en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ha llegado el otoño y con él nos comentan que se está notando un descenso del consumo a través de la utilización de las tarjetas de crédito. Sin duda eso terminará por afectar al empleo que generen las distintas empresas, sobre todo las que se dedican a actividades comerciales, ya sea de manera presencial en las tiendas, supermercados, etcétera, como cualquier otra que haga uso del pago a través de clientes particulares, es decir, que trabaje para clientes particulares. De cualquier manera, tenemos que estar prevenidos, pero no asustados de momento, porque nos decía el Ministerio de Seguridad Social hace unos días que los datos de nuevas altas a lo largo de este mes estaban en saldo positivo, con lo cual es un elemento que podemos tener en cuenta. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya ha venido con manga larga. Yo no me imaginaba que era tan friolero. Alejandro Tebalina, muy buenas.
Por si acaso, a ver, no se está mal en manga larga tampoco.
Bueno,
ahora mismo.
Si tú estás bien, todos estamos
bien. Yo estoy bien, es que esta mañana hacía un frío, vamos, para no salir a la calle.
Ya, pero esta mañana no son estas horas, o sea que...
Por si acaso.
Por si acaso, tú has venido prevenido.
Eso
por
es.
Lo que pueda suceder, porque al fin y al cabo estamos también en una zona fría de,
sí,
de la Comunidad de Madrid, y eso es un dato a tener en cuenta.
Yo soy de sol. De calor.
¿Verdad? Del sur. En fin, ella sí que ha venido en manga corta, o sea que ella es del norte. Muy buenas, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, ni del norte ni del sur. Yo soy ahora mismo de Madrid y es que hace tiempo pues para estar en manga corta.
Pero eres del norte de Madrid.
No, tampoco.
No, bueno, es verdad.
Pero
que
da igual,
del
no
tipo
pasa
sur.
Nada. Hoy me siento con camiseta.
Hoy te sientes flex. Hoy te sientes flex. Como decía el anuncio de televisión. Nosotros nos sentimos encantados de recibirte no solamente en nuestro programa de radio, aquí en la sintonía de Onda Madrid, sino también a través de nuestras redes sociales.
Sí, estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Así de sencillo, simplemente. ¿Para qué lo vamos a complicar más? Nada. Si no tenemos, como en Twitter, otros que nos quiten el Madrid Trabaja secas. En fin, que vamos con nuestras ofertas de empleo. Empezamos en el Ayuntamiento de Las Rozas, porque se ha aprobado las bases de bolsas de empleo y de procesos para la estabilización y consolidación de empleo temporal en varias categorías.
Mediante el sistema de acceso de concurso de valoración de méritos para auxiliares de clínica con estudios de formación de técnico auxiliar en la rama sanitaria o equivalente, además para trabajadores sociales, también bolsas de empleo para técnicos de información juvenil y técnicos informáticos. En estas bolsas se requiere tener formación universitaria de grado según la especialidad.
El sector textil ofrece 8 vacantes para mozos de clasificado.
La tienda Lefty's Conde de Peñalver necesita incorporar a su plantilla a mozos de reposición en tiendas y manipulado de cargas. Se encargarán de labores de clasificado de ropa. La jornada es a tiempo parcial, de lunes a viernes, de 12 de la noche a 3 de la mañana.
En Pinto necesitan oficiales de primera y de segunda.
El sector de la construcción busca en Pinto a trabajadores para trabajos en altura, por lo que es imprescindible tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas disponibilidad para trabajar a jornada completa y el salario bruto al mes es de 1.500 euros.
Hay una bolsa de trabajo para la selección de personal de recogida en punto limpio en los municipios, bueno, en el municipio de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago.
Convocada mediante concurso por el Ayuntamiento para la contratación temporal de medidas urgentes para el punto de recogida de residuos urbanos. Entre las funciones de los seleccionados destacan la vigilancia y el control del depósito de los residuos, así como reparaciones, mantenimiento y conservación. Se requiere tener estudios mínimos primarios. Los candidatos podrán presentar su solicitud hasta el próximo 10 de octubre.
Y hay una oferta de empleo en el sector de la estética profesional.
Sí, la empresa IF Diseña Tu Mirada necesita una persona especialista en depilación. Va a trabajar en el centro comercial Al Campo de Parque Oeste, realizando labores de diseño de cejas y depilación con hilo. El trabajo es a media jornada, de lunes a sábado.
Y terminamos con una oferta de empleo en Alemania para 100 repartidores de paquetería y mozos de almacén.
Para acceder a esta oferta se necesita tener experiencia mínima de 3 a 6 meses realizando tareas similares en almacenes. Pide nivel intermedio de inglés, carné de conducir tipo B y disponibilidad para incorporarse en octubre. La entrevista será por videollamada y se ofrece un salario de unos 13-14 euros brutos la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada lunes tenemos con nosotros a los amigos del SEPE para responder las consultas que nos envías a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, sobre todos los trámites que se pueden hacer en este organismo que gestiona las prestaciones y los subsidios por desempleo. Y tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias.
Qué bien se te oye, además.
Ah, qué bien.
Bueno, ¿qué tal todo? Que no hablamos desde bien. Antes de las vacaciones.
Que de vacaciones está muy bien, vamos, lo que pasa es que necesito unas vacaciones para descansar de las vacaciones.
Pues eso es que mal del todo no lo has pasado.
Es verdad que sí.
Bueno, de cualquier manera ya incorporada desde hace unos cuantos días y con mucho trabajo, que estamos a final de mes, ¿no?
Sí, cerrando nómina casi.
Claro.
Bueno, y más cositas.
Hay que recordar eso, que cerráis nómina en los próximos días y aunque tenéis trabajo durante todo el tiempo, pero se intensifica en estos días para que todo el mundo pueda cobrar a partir de bueno, en torno al 10, más o menos, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, pues vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas a este espacio del SEPE en Madrid Trabaja.
Tenemos por correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
No,
dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Eso es.
Y el teléfono.
El 652-868099. 652-868099. Has visto que tenemos nuevo fichaje, María José.
Sí, y tiene una voz muy bonita y un acento más todavía.
Muchas gracias, María José.
Te lo dice una que es de Madrid y cuando oye un acento, vamos, me gusta todo.
Expandiéndolo por ahí.
Sí. Muy bien.
Tú ya sabes que, como decimos por aquí, los madrileños somos como los de Bilbao, que nacemos donde nos da la gana.
Hombre, claro.
Bueno, de cualquier manera, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas. Que claro tenemos que sí. En el día de hoy.
Venga. Sí, este oyente tiene más de 45 años, está soltero y no tiene hijos. Hasta julio nos cuenta, tenía reconocido el cobro de la prestación por desempleo. Dicha prestación le fue ingresada en agosto y su pregunta ahora es, ¿podría solicitar ahora el subsidio por desempleo? Y en caso afirmativo, ¿debe esperar a que le llegue una notificación del SEPE comunicándole la finalización de la prestación por desempleo o cuáles serían los plazos para poder solicitarla?
Bueno, pues vamos a explicarle.
Claro, que no espere nada, que, a ver, siendo mayor de 45 años, aunque no tenga cargas familiares, y atención, que no es solo tener hijos a cargo, que el cónyuge también puede contar como carga familiar si depende económicamente de la persona que solicita. ¿Vale? Se nos olvida que no es solo los hijos. Si tienes un cónyuge que tampoco tiene ingresos, es carga familiar. Así que, y eso depende luego, o sea, y de que tenga o no tenga cargas, depende de la duración del subsidio. Bueno, vamos a poner que es mayor de 45 años, no tiene cargas familiares. Pues agotó su paro hace mucho tiempo, ya tiene que haber solicitado el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, que se solicita cuando pasa un mes desde que agotó la prestación, siempre inscrito como demandante de empleo. Si cumple el requisito de rentas, que es el 75% del SMI, ¿vale? Ese requisito máximo es de 150 euritos, pues puede percibirlo sin cargas familiares 6 meses. Con cargas familiares, por eso que mire a ver si hay cónyuge y también hay situación económica apretada, pues es más tiempo. Vale, pueden ser hasta 21. Vale, este subsidio recuerda...
Uy, que se nos corta, María José.
A ver. Vale, desde que acabó el paro. Ay, yo os oigo bien.
Pues a ti te escuchamos entrecortada.
¿Hola?
Hola, ahora te escuchamos. ¿Nos escuchas?
Vaya por Dios. Sí, yo os oigo bien, a ver, no sé si puedo hacer algo. Bueno, os decía que este subsidio se pide una vez ha transcurrido un mes de espera desde que acaba el paro, la prestación contributiva, ¿vale? Así que durante ese mes hay que seguir inscrito como demandante de empleo y buscando activamente empleo. Si terminó el día 9 del 7, pues el 9 del 8 tenía que haber solicitado y sin esperar a que nosotros le digamos ni le contemos nada, porque no, no se lo vamos a contar. Así que... Bueno, que lo pida ya, se le reconocerá si cumple los requisitos desde el día siguiente que solicite. O sea, que rápidamente comprobar que la demanda es tan alta y solicitar.
Vale. Solamente una duda, María José, porque nos has comentado que la pareja es carga familiar.
Puede ser carga económica, claro, sí, carga familiar.
Aunque trabaje, siempre y cuando entre los dos no lleguen a 750 euros...
Si la pareja por sí misma tiene unos ingresos inferiores a 750 euros, ya podría ser dependiente económicamente del solicitante del subsidio.
Correcto.
Vale. Así que sí.
Vale, perfecto. Pues yo creo que le hemos aclarado todo y que vaya urgentemente a cualquier oficina del SEPE en la Comunidad de Madrid y que arregle esto del subsidio o bien a través de internet.
Que solicite... Sí, que solicite a través del formulario de presolicitud, que va a ser lo más rápido, y así ya consta, y desde el día siguiente, mañana, ya tendría derecho.
Perfecto, pues entonces El formulario de presolicitud, que lo puede obtener poniendo en Google formulario presolicitud del SEPE, y es lo primero que le va a salir en la búsqueda. Para que
eso
no se...
me lo enseñaste tú.
Claro, claro, esto al final es de tantas veces durante la pandemia que tuvimos que enviar a oyentes ese formulario y ya cogimos el truquillo.
Muy bien.
Bueno, pues María eso, José... Corriendo. Enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Y conocíamos la semana pasada que IKEA tiene previsto crear al menos 450 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid con la apertura de dos nuevas tiendas. Una que nos hace particular ilusión, no por nada, sino porque en su momento en el programa estuvimos hablando del cierre del Corte Inglés en Parque Sur y ahora tenemos la cuestión de esa apertura de IKEA que viene a ocupar ese espacio que dejaron. Con lo cual, digamos que la cosa no va mal para ese centro comercial que es tan importante en nuestra comunidad. Pero vamos a conocer los perfiles, los requisitos, cómo son los procesos de selección en IKEA, hablando con Patricia García, que es la responsable de recursos humanos de la zona de Madrid. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como te ocupas de la zona de Madrid, quiere decir que vais a tener las próximas semanas bastante trabajo, ¿no?
Sí, sí, la idea, como bien has dicho, es que los próximos 2 años en Madrid vamos a necesitar pues alrededor de 450 personas para toda la expansión en el mercado.
Uh-huh. En los próximos 2 años, pero las aperturas están previstas para el año que viene, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, el año que viene abriremos Torrejón y Leganés.
Vale, o sea que, digamos, los 450 son esas dos aperturas más otros proyectos que tengáis para la comunidad, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, y cuéntame, porque además tenéis una página web de empleo bastante completa en la que explicáis muy pormenorizadamente, digamos, que la filosofía de la empresa. Yo creo que esto es importante, ¿no?, a la hora de optar a un puesto de trabajo en IKEA.
Sí, es muy importante que las personas que quieran trabajar con nosotros, pues aparte de tener interés por la decoración del hogar, pasión por el cliente, trabajo en equipo, ganas de aprender, que también se sientan, ¿no?, que se pueden ver reflejados en los valores que tenemos como compañía.
Ya, yo recuerdo, no sé si lo seguís haciendo, pero en su momento hasta, digamos, la primera prueba del proceso de selección era una especie de test, ¿no?, muy vinculado con esa cultura por la que apostáis dentro de IKEA.
Sí, lo que nos gusta ver un poco, ¿no?, hablamos de seleccionar por valores, de ver personas más que currículum, y entonces pues sí, hacemos una especie de ejercicio pues para ver toda esa parte, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos en equipo.
Porque, ¿cómo nos podrías resumir un poco esa cultura empresarial de IKEA para aquellas personas? Hombre, yo creo que como clientes os conocemos todos, pero como trabajadores quizá convenga pues el conocer esos valores.
Bueno, pues cuando hablamos de valores, ¿no?, he hablado ya de trabajar en equipo, ¿no?, sí, de trabajar unidos. Y creemos que es la base del éxito, y también por lo que nuestros colaboradores dicen que es un buen lugar para trabajar. Pero luego pues hablamos de valores como simplicidad, cuidar de la persona y el planeta, asumir y delegar responsabilidades, por supuesto liderar con el ejemplo. Y bueno, todo esto con una conciencia de costes, ¿no?, y unas ganas de renovar y mejorar, ¿no?, de pensar siempre en nuevas formas de trabajar.
Vale. A partir de ahí te tengo que preguntar, ¿qué tipos de perfiles necesitáis para estas nuevas tiendas? Que pues, serán los mismos que para el resto, pero como no los conocemos, pues nos indicas, por favor.
Sí, claro, mira, vamos a necesitar personas en ventas, en atención al cliente y en cajas, por supuesto, en logística, en nuestra zona de restauración y también en la parte de diseño de interiores. Ajá. Y vamos a tener tanto vacantes de tiempo completo como parcial y fines de semana.
Me imagino que el diseño de interiores requerirá un poquito más de cualificación que el resto de los puestos, ¿no?
Sí, esas posiciones sí que necesitan un poquito más de cualificación, sí.
Lo digo porque normalmente se ocupan pues personas que han estudiado para ello o arquitectos o...
Sí, interioristas, sí.
Ese tipo de cuestiones, vale. Y para el resto, ¿requerís algún tipo de titulación o lo importante son otras cosas?
Exacto, lo importante, como te comentaba antes, no es tanto el currículum o lo que hayan hecho anteriormente, sino pues que tengan su interés por la decoración en el hogar, que les guste el cliente y trabajar en equipo, y es más importante también las ganas que tengan de hacer cosas y de lo que van a poder llegar a hacer en el futuro, más de lo que han hecho anteriormente.
O sea que, por un lado, digamos que el currículum es menos importante que luego el desarrollo, lo que demuestren, digamos, a lo largo del proceso de selección. ¿Hay alguna limitación por razón de edad o demás?
No tenemos ninguna limitación por razón de edad ni nada así. De hecho, tenemos una política de inclusión y diversidad y creemos que eso nos hace todavía ser un buen lugar, el que haya diversos talentos, diversas formas de ver las cosas. Entonces, al revés, o sea, no tenemos ninguna limitación.
Uh-huh. Y los procesos de selección, ya hemos hablado de ese test, pero ¿son muy innovadores?
Son muy parecidos a lo que comentabas, ¿no? O antes, al final, como lo que queremos ver los valores y cómo se relaciona la persona, son pues dinámicas de grupo y luego entrevistas, pero nada técnico, sino más para conocer a las personas.
O sea que son más importantes las características personales que el conocimiento, pero hombre, algo tienen que saber, ¿no? Porque yo, Patricia, si me metes a mí en una sección, no tengo ni idea de
bueno,
nada,
al final,
¿no?
Nuestra idea es, una vez reclutados los equipos de las dos tiendas nuevas, que se formen y aprendan el resto de compañeros en las tiendas que ya tenemos en el mercado de Madrid.
Correcto.
Entonces van a tener un plan de formación para que su adaptación sea muy buena y también darle un buen servicio al cliente cuando abramos.
Perfecto, o sea que recibirán la formación en aquellos aspectos que necesiten completar. Y luego otra cosa, Patricia, porque hay ayuntamientos que colaboran normalmente en los procesos de selección con las empresas. No sé si en el caso de Torrejón y de Leganés, los respectivos ayuntamientos os han ofrecido, pues digamos que recoger los currículos de las personas que vivan en los municipios, o directamente os vais a ocupar vosotros.
Pues como te comentaba, los canales que tenemos son esos, y no te sé decir ahora mismo si tenemos un contacto con los ayuntamientos o va a pasar más adelante. Ahora mismo no tengo esa información.
Bueno, entonces, para estar pendiente, seguro, porque eso es independiente de que colaboren los ayuntamientos o no, pues que visiten vuestra web de empleo. No sé si difundís las ofertas a través de otros caminos.
Sí, las vamos a difundir tanto en nuestra página web, que es siquia.es/empleo, como en diversas plataformas de búsqueda de empleo, como LinkedIn, InfoJobs, etcétera.
Y en el caso concreto de las dos nuevas tiendas, ¿las ofertas tardarán mucho en aparecer?
Pues empezaremos a abrir vacantes a partir de noviembre.
A partir de noviembre, o sea que los oyentes de Madrid Trabaja, a partir de noviembre, que estén interesados en las nuevas ofertas de empleo que van a generar tanto Leganés como Torrejón, los centros de IKEA en Leganés y en Torrejón, a partir de noviembre como locos. Bueno, de todas formas, en vuestra web de empleo no paráis de publicar ofertas, o sea que he visto que incluso tenéis ahora alguna vacante para Alcorcón, o sea que en cualquier momento pueden visitarla sin esperar a esas nuevas aperturas, ¿verdad?
Exacto, sí, estamos creciendo y estamos buscando gente continuamente, personas que quieran trabajar con nosotros.
Perfecto, pues Patricia García, responsable de recursos humanos de la zona de Madrid, de IKEA, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. What
I Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el miedo me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y vamos a hablar en los próximos minutos de una oportunidad que te permitiría trasladarte a Estados Unidos y trabajar como lectorado de español. Se trata de las becas Fulbright, que ya son un clásico. Los que llevamos mucho tiempo en estos asuntos del empleo, pues no es la primera vez que hablamos de ellas. Pero para refrescarte, y porque tú no tienes por qué conocerlas, hemos llamado al director de la Comisión Fulbright, Alberto López San Miguel. Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de hablar con vosotros, porque lo primero de todo, bueno, Fulbright tiene muchísimos programas de colaboración entre España y Estados Unidos, o sea que es un organismo del que debemos estar pendientes si nos gusta o queremos, digamos, tener esa oportunidad de viajar, ¿verdad?
Sí, sí, me empezaría diciendo que aunque hablemos hoy y profundicemos de las becas de lectorado, que las personas interesadas miren en nuestra página web, porque tenemos bastantes programas y van abriendo a medida que pasa el tiempo.
Bueno, creo que incluso tenéis abierto otro programa del que a continuación vamos a hablar, pero de momento vamos a hablar de esas 13 plazas para lectorados de español. Que primero, ¿cómo podríamos definir un lectorado?
Bueno, es alguien que va a otro país a dar clases de español, a enseñar español.
Muy bien. Muchas veces como apoyo, ¿no?, a los profesores titulares de la asignatura.
Sí, eso, pero bueno, lo que es el lectorado suele dar clase en un aula sin necesidad de un tutor.
Bueno, y en este caso, ¿qué necesitan? Porque claro, no cualquiera puede dar clases de español fuera de nuestro país.
Bueno, nosotros estamos pidiendo personas que hayan, o bien que tengan el grado en algo relacionado con la educación y con la enseñanza del español, pues magisterio, educación, filologías, o bien alguien que aunque no haya hecho esos grados, pues tengan una formación acreditada o experiencia en la enseñanza de idiomas o en educación. Es decir, es bastante amplio. Sí, pedimos una experiencia, lógicamente, o que se haya estudiado en el tema.
Vale. A partir de ahí, la selección se hará por los méritos que aleguen cada uno de ellos.
Claro. Después hay un tribunal que son ex becarios, o sea, son ex lectores, personas que ya han estado haciendo lo mismo que los candidatos, los que van a evaluar a los futuros becarios.
Hay de plazo hasta el 10 de octubre, si no me equivoco. ¿Y en qué consistirá la beca?
Bueno, la beca es una estancia de 9 meses en una universidad de Estados Unidos. No es la típica universidad de la Ivy League que todos conocemos como Harvard o Stanford. Son universidades normalmente pequeñitas, universidades en ciudades que no son muy grandes, en las que se detecta que hay necesidad de que los estudiantes den clases aprendan otros idiomas. Entonces es una experiencia muy diferente a si te vas a, pues eso, a Nueva York o a San Francisco. Estás en entornos más pequeños, estás más cuidado, ves una cultura estadounidense diferente.
Ya, o sea que no se esperen esto que vemos en las películas, ¿no? De, sí, el ambiente universitario, bueno, como tal, porque ese es común, claro, a todas las universidades, pero me refiero a eso, que sí, no es Harvard, vamos.
Pero bueno, pero depende de la película, porque si estás viendo una película de una ciudad estadounidense mediana pequeña, pues puede ser perfectamente el caso.
Vale. Bueno, pero a partir de ahí sí que hay una ayuda económica también para la manutención y también para el alojamiento.
Sí, estamos dando $4,000 o su equivalente en euros para lo que son los gastos generales y de viaje, y después las instituciones de destino, o sea, las universidades estadounidenses, dan una paga de como entre $400 y $900 más pues lo que es el alojamiento y la manutención. Es decir, está cubierta la estancia de los becarios 100%.
Vale, o sea que no se tienen que preocupar de tener una ayuda complementaria en líneas generales con no, esa proporción que nos estás comentando, porque van a tener los gastos cubiertos. Me ha llamado la atención que recalcáis en las becas que el alojamiento podría ser dentro o fuera del campus.
Sí, depende un poco de la universidad. Hay universidades que piden a los lectores que vivan en campus y otras que a lo mejor no tienen esas facilidades y ofrecen el alojamiento fuera.
Uh-huh. ¿Y el proceso a través de vuestra página web requerís de mucha documentación? ¿Tienen que presentar muchos documentos?
Pues mira, no, la verdad es que no, depende un poco, pero bueno, tienen que presentar lógicamente, es una solicitud electrónica que accedes mediante nuestra página web y bueno, tienes que rellenar una serie de campos, entre ellos el más importante, lógicamente, es por qué quieres ir a Estados Unidos a estudiar tu o a dar clases de español en este caso, y ahí es donde tienes que aplicarte y demostrar al tribunal pues tus ganas de ir, el por qué, el que puedes contribuir a las relaciones entre España y Estados Unidos. Pero después, bueno, la documentación es la típica, pues el DNI, una foto, el expediente académico, el título, los resultados de exámenes de inglés, que pedimos una cierta nota.
Sí.
Y un currículum y tres cartas de referencia. Eso es lo que pedimos.
Tres cartas de referencia que pueden ser de profesores o de personas con las que hemos trabajado, ¿no?
Claro, claro, efectivamente.
Bueno, de cualquier manera, también me ha llamado la atención que dejar claro a las personas que se propongan participar en este programa de becas que serán las instituciones las que determinen a qué lugar vamos a ir. Es decir, que no hay en ese sentido la posibilidad de decir, bueno, pues a mí me interesa más esta universidad o esta otra.
Claro, estas becas son un poco diferentes a las otras que tenemos, en las que los becarios pueden elegir su centro de destino. Aquí es más bien el gobierno de Estados Unidos, como te decía, el que detecta universidades en las que hace falta que haya una presencia de lectores y entonces ofrece las universidades en las que se va a contar con estos lectores. Y entonces los lectores elegidos aportan su currículum y hay una especie de matching, o sea, de selección, y al final se va a una de esas universidades en función del perfil que tenga el candidato.
Perfecto. Y comentaba que también tenéis otro programa abierto, si no me equivoco, de investigadores, ¿no?
Sí, este es diferente. Este es ya para personas que estén haciendo su tesis doctoral. Es un programa muy bonito para que doctorandos que están haciendo su tesis doctoral pues investiguen parte de su tesis en Estados Unidos en un departamento, pues lógicamente que conoce el tutor de su tesis en España, ¿no? Y entonces pueden estar entre 6 meses y un año investigando en Estados Unidos y eso les da pues muchísima experiencia, nuevas técnicas de investigación, un montón de contactos, lógicamente, y después, claro, los departamentos de la Universidad de Estados Unidos y de la Universidad o del centro que sea español, pues también acerca mucho vía el becario pues sus investigaciones respectivas, ¿no? Es un programa muy bonito.
Pero entiendo que en este caso debe ser, digamos, que o bien la persona que tutela al doctorando la que tenga el contacto previo con la universidad estadounidense.
No, bueno, tenemos de las dos tipos, ¿eh? Tenemos gente que tenía muchísimas ganas de investigar en Estados Unidos y sabía dónde hacerlo y entonces convenció a su tutor de tesis aquí en España para que se pusiera en contacto con el departamento en Estados Unidos. Sabes que en las universidades sí. de Estados Unidos suelen responder a los correos electrónicos, ¿no? Entonces pues eso a veces eso sucede, ¿no? Y después también tenemos el caso de que ya los departamentos se conocen sí. porque llevan investigaciones similares y entonces pues ya es, digamos, como más fácil el pedir una carta de admisión por la parte de la Universidad de Estados Unidos y que el tutor de la tesis en España pues haga una carta de referencia.
Vale, sí, pero que me refiero que en este caso vosotros lo que hacéis fundamentalmente es aportar la beca que facilita que la persona desarrolle esa labor investigadora.
Sí, sí, en este caso ya es la persona investigadora la que nos dice yo quiero ir a la Universidad X a hacer mi investigación por esto y por lo demás allá. Y de nuevo, pues un tribunal que está formado de nuevo otra vez por exbecarios, o sea, por exbecarios predoctorales, evalúa este tipo de candidatos.
¿Y aquí cómo vamos de plazo?
Bueno, esto lo acabamos de abrir, o sea, esto es lo acabamos de abrir el 21... Y va a estar hasta el 1 de diciembre, o sea que estamos empezando ahora a difundirlo, sí.
Hay plazo. Además, además, como las universidades estadounidenses van por semestres, pues
claro.
No hay problema en ese aspecto de incorporarse antes o después, ¿verdad?
Efectivamente. Y para el de lectores también, ¿eh? Porque como hemos comentado, tampoco hay que presentar mucho papeleo, o sea, si lo que es importante es que el candidato lo tenga claro, tenga ganas y presente un buen proyecto, porque tiempo hay.
Perfecto, pues que se acerquen los oyentes de Madrid Trabaja a la página web de la Comisión Fulbright en España y ahí encontrarán toda la información de estos dos programas y de otros muchos. Y Alberto, te volveremos a llamar en el momento que tengáis otros programas porque nos parece muy interesante y una posibilidad más a disposición de aquellas personas jóvenes que quieren completar su formación y conocer sobre todo otros métodos, otras culturas, como es en este caso la estadounidense. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por ayudarnos a difundir nuestras becas, Javier. Gracias a ti.
María José, tú eres más joven que yo, pero estas cosas no las teníamos cuando estudiábamos.
No las teníamos, apenas había Erasmus, fíjate.
Bueno.
Pero pone los dientes largos, ¿eh? Sí.
A mí ni me pilló el Erasmus, te diré, o sea que... que vamos, dicen que existía ya en mi época, pero...
Eran poquitas plazas.
Eran poquitas plazas y no se daban
pues
a
me
conocer.
A mí.
Se las repartían, no sé cómo, sí. pero no se daban a conocer como se dan hoy en día.
Efectivamente, a mí me pasó igual, exactamente lo mismo.
Exactamente igual. Bueno, pues ya hemos hablado del nuevo en la oficina de Alejandro, que no sé si te has fijado, María José, él pensaba que se escaqueaba, que ha suspendido el examen. Lo aprobó la semana pasada, pero no sabía que había como antiguamente reválida.
Claro,
pues
sí.
Sí.
Pero es que me estaba dando algo aquí en el estudio. Me estaba dando un soponcio, por eso no he sabido.
Estaba sudando a la gota gorda diciendo, Dios mío, que me ha pillado. Por eso le vamos a dar la oportunidad de septiembre, ahora, un ratito. A ver si ya te sabes y te vas aprendiendo el correo electrónico y el WhatsApp.
Si los oyentes quieren enviar sus consultas, pueden hacerlo al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al teléfono, al WhatsApp, preferiblemente, por favor, una nota de voz.
Eso es.
Vale, al 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues como no tenemos nota de voz, Alejandro, te toca.
Este oyente dice que le ha llegado una carta de un cobro indebido del ERTE y le gustaría saber cuál es el procedimiento que tiene que seguir para pedir el pago fraccionado en los meses máximos y si habría algún tipo de interés.
De interés por aplazamiento, interés económico.
Interés ponemos todos, pues, efectivamente. Interés de
interés acatar, por devolver sí, dinero, sí,
¿no? Eso es. Pues a ver, mira, que sí que puede solicitar el fraccionamiento para abonar un cobro indebido que tiene con nosotros, ¿vale? Lo tiene que hacer ante la dirección provincial del SEPE que corresponde a su domicilio. Será Madrid o será donde sea, porque os oyen de toda España, sí, y de más lejos, así que de donde sea.
Y a veces, y parte del extranjero, que se vale. Decía.
Que lo estamos, es verdad que eso lo decimos varias veces, no será la primera vez, ¿no? Bueno, a ver, que lo puede hacer en su oficina de prestaciones, solicitando siempre cita previa para que le atendamos allí. O bien presentando un escrito con esta petición que quiere hacer en el registro de las administraciones públicas. Vía electrónica, que es Red Sara. Si pone Red Sara en la web, ya le dice, el buscador le dice dónde ir, ¿vale? Y eso es con identificador, tipo certificado digital, clave, etcétera. O bien puede presentarlo también en una oficina de asistencia en materia de registro, ¿vale? Estas oficinas de las administraciones públicas las puede consultar en internet, y para saber cuál le queda más cerca, pues puede consultar en consejerías autonómicas, en departamentos ministeriales del Estado, organismos públicos, ayuntamientos, o sea, hay muchas, ¿vale? Alguna le quedará más o menos cerca. Vale, a ver, una vez remitido el escrito, la dirección provincial del SEPE tiene que atender la petición y
a ver
es certificada.
A ver,
vale, entonces, ¿me oís?
Es que te hemos vuelto a escuchar entrecortada.
Vale, decía que una vez remitido el escrito, la dirección provincial va a atender la petición y va a resolver mediante carta certificada.
Uy, nos quedamos.
Y diciéndole cuántos meses se fracciona la deuda y qué cantidad.
Vale. Sí, sí, creo que vale. Te hemos escuchado que tiene que resolver la dirección provincial correspondiente a través de una carta certificada con la cantidad y los plazos, ¿no?
Eso es, todo eso. Entonces, la persona que tiene la deuda sí que es verdad que en su escrito de petición puede pedir una cantidad mensual.
A ver,
que
vamos.
Cantidad mensual aproximada, que es lo que puede pagar, ¿vale? Y eso normalmente se va a tener en cuenta.
Vale, pues vale. María José, lo que vamos a hacer, sí. Yo creo que, no sé si te queda algo más por aportar, pero para las...
Ah, bueno, el interés. El interés es el legal del dinero, el 3%, ¿vale?
El 3%.
Más o menos. Una deuda de 2.500 euros a 12 meses son unos 55 euros más o menos, así.
Vale, perfecto.
Vale, o sea, el 3%.
Perfecto, pues que lo tengan en cuenta, lo tengan en cuenta este oyente o cualquier otro que se encuentre en las mismas circunstancias. María José, que vamos a llamarte ahora por teléfono para que la siguiente te escuchemos por teléfono y no se nos entrecorte, ¿vale?
Venga, qué rollo, sí.
Venga, hasta ahora. Y ya hemos hablado a lo largo del programa de las dificultades que tiene el sector de la construcción para encontrar mano de obra cualificada. Siempre hemos dado como referencia la Fundación Laboral de la Construcción porque en la Comunidad de Madrid, también en el resto de España, pero aquí hablamos del ámbito de nuestra región, ofrecen muchas alternativas, muchos cursos gratuitos de formaciones muy importantes y que en el mercado privado costaría un dineral. Pero hoy les hemos llamado porque van a celebrar esta semana, el 28 y el 29 de septiembre, o sea, este miércoles y este jueves, la primera gran feria del sector de la construcción de Madrid. Así que saludamos a Francisco Castrillo, que es gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid. Francisco, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta feria del sector de la construcción?
Bueno, pues desde la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid hemos organizado un evento de puertas abiertas, como bien decías, estos 28 y 29 de septiembre, pues al objeto de poder difundir a toda la sociedad nuestro sector y que de alguna manera también podamos servir como punto de encuentro para todos los profesionales y en general todos los agentes que componemos el sector de la construcción, donde poder compartir pues nuevas tecnologías, nuevos productos, maquinaria, problemas y en general, bueno, pues como te decía inicialmente, que sea un punto de encuentro.
Ya. Desde el punto de vista de los trabajadores, ¿podrán asistir? ¿Podrán, incluso, no sé si habrá alguien de los que nos está escuchando que diga, oye, estoy buscando trabajo, pues me viene bien estar informado, ¿no?, de esas novedades que presenta el sector?
Por supuesto, Javier. Dentro de las actuaciones que vamos a llevar a cabo durante estos dos días, vamos a proponer en una carpa que hemos dispuesto para esto, cinco mesas de expertos donde esperamos tratar temas que vamos a abordar temas que nos importan a todos, como es la transformación digital del sector, como es la seguridad en nuestro mismo sector, la cualificación profesional y algo tan importante como es el empleo. Por supuesto que todas las personas están invitadas, y como te decía en el comienzo, es un evento de puertas abiertas y que simplemente accediendo a nuestra página web, fescomad.fundacionlaboral.org, se pueden inscribir y poder durante estos días pasar y presenciar estas mesas de expertos. Además, hemos organizado en una campa que tenemos de 14.000 metros cuadrados, vamos a albergar una zona de exposición de maquinaria del sector y unas zonas de demostración donde diferentes fabricantes van a hacer demostraciones de sus productos y de sus servicios.
Vale. Todo eso en la sede que tenéis en Vicálvaro, que
exacto,
tenéis también calle... un centro de formación bastante importante junto a otro, si no recuerdo mal, en Móstoles, y otro que tenéis en el centro, ¿no?
Exacto, en la calle Magnolias.
Eso es.
En realidad vamos a hacer nos hemos transformado en un centro abierto, lo que día a día es un centro de formación. Uh-huh. Que nosotros lo que hacemos, y como bien decías al comienzo, Javier, nuestro leitmotiv es la impartición de formación en ámbitos de nuestro sector, tanto de seguridad y salud como profesionales en certificados de profesionalidad.
Claro. Sí, sí, ya digo que alguno de ellos me consta que si en lugar de hacerlo en la Fundación Laboral de la Construcción, que es gratuito para los estudiantes, si se hiciera en otro lugar, costaría un dineral, o sea que, porque son formaciones, ¿verdad?, muy cualificadas y muy, que digamos, el nivel a la hora de acceder a un empleo es un nivel medio-alto dentro del mundo de la construcción.
Efectivamente, para poder impartir este tipo de formación son necesarios una serie de medios y de instrumentos costosos en su infraestructura, y que harían, si no fuera porque la Fundación Laboral de la Construcción, con fondos propios, con fondos de subvenciones de diferentes entidades, en particular la autonómica, no podríamos, no sería muy complicado para el alumno poder costear ese tipo de formación.
Claro. Sí, por eso he hecho el matiz de gratis para los estudiantes, que no que es. El curso sea
no
gratuito.
Solamente estudiantes, sino también gente desempleada, e incluso sí. hay proyectos para gente que está
trabajando sí.
en horario posterior a su a la finalización de su jornada.
Al final la oferta formativa también, incluso para autónomos, en fin, que agrupáis a todos, a todas las personas que se quieran mover, que se mueven o se quieren mover en el sector de la construcción, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y aquí ya hemos comentado, Francisco, que se está en un momento que con el tema de las ayudas europeas pues podría darse que algunos proyectos corran peligro por la falta de mano de obra cualificada.
Efectivamente, así es, Javier. Y es por eso que dentro de estas jornadas vamos a poner a disposición un punto de orientación laboral donde informaremos y asesoraremos sobre los servicios que desde la Fundación ofrecemos. Entre ellos una bolsa de empleo donde ponemos en contacto tanto a las empresas del sector como a los demandantes de empleo que así nos facilitan sus currículum. Uh-huh. Vamos a desarrollar también un par de jornadas dentro del proyecto que denominamos Construyendo Empleo, donde explicamos cuáles son las profesiones, los oficios más demandados en estos momentos en el sector.
Pues eso es muy interesante para aquellas personas que quieran acercarse los días 28 y 29 de septiembre por el Centro de Formación y la sede que tiene la Fundación Laboral de la Construcción en Vicálvaro, en la calle Rivas 25, si no me equivoco.
Bueno, efectivamente.
Pues Francisco, que muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias, para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el miedo me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez! Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, a la que tenemos castigada sin comer, me imagino, como al resto de compañeros cada vez que os toca estar con nosotros. Así que vamos rapidito, por tanto, con la tercera de las preguntas.
Este último oyente tiene 60 años y nos cuenta que se le termina el paro en breve. ¿Es consciente de que una de las condiciones para pedir el subsidio para mayores de 52 años es tener 15 años cotizados? Pues bien, el oyente afirma que ya tiene cotizados 22, pero como los últimos son a media jornada, en la vida laboral pone que lleva cotizados 14. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer?
A ver, María José, ¿qué le podemos decir?
Vale, esto es complicadito. Primero de todo hay que decir que es el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que nos dice al SEPE en un informe si se cumplen o no se cumplen los requisitos de cotización, que efectivamente son los 15 años cotizados mínimo en vida laboral. 2 años tienen que haberse cotizado en los últimos 15 años anteriores a solicitar. Por lo tanto, si solicitan 2022, de 2007 aquí tiene que haber 2 años cotizados y 6 años cotizados a la contingencia de desempleo. Vale, entonces, todo eso tiene que estar. A ver, yo entiendo la duda, porque cuando hay contratos a tiempo parcial es distinta la forma de calcular los días cotizados para el SEPE y para el INSS. En el SEPE todos los días, desde el inicio hasta el fin del contrato a tiempo parcial, son días cotizados, ¿vale? Eso de cara a ver si tiene días suficientes cotizados para acceder a una prestación o a un subsidio. Y eso es así desde una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2017, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Seguridad Social cuenta, según la normativa y la jurisprudencia propia, la que les afecta a ellos, cuentan como cotizados el total de días trabajados y luego aplica un coeficiente global de parcialidad. El coeficiente global de parcialidad es algo así como el porcentaje de jornada medio trabajado durante toda la vida laboral. Es decir, estuve 6 años al 100%, estuve 2 años al 30%, estuve 2 años al 50%. Pues de ese 100, ese 30, ese 50, de todo eso se hace una media ponderada y sale el coeficiente global de parcialidad. Es una cosa muy técnica y un poco complicadilla, pero eso quiere decir que si ha trabajado algo a tiempo parcial, ya no le va a salir un coeficiente al 100%. Entonces, todos esos días cotizados, todos esos años y años cotizados, se le reducen en función de ese coeficiente global de parcialidad.
Vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tendremos que estar a ver qué nos dice el INSS, que es quien hace ese informe, para saber si tiene derecho o no al subsidio. Ahora, mi recomendación es que ante la duda solicite siempre, a ver si va a solicitar. O sea, a ver si va a pensar que no tiene que solicitar y resulta que sí que tenía derecho. O sea, posiblemente esos 14 años que le aparecen ahí serán una vez aplicado el coeficiente global de parcialidad. Pero aunque, en cualquier caso, aunque no cumpla, aunque no tengamos claro si cumple o no cumple los 15 años mínimo, que solicite.
Vale.
Y bueno, si se le deniega, ya sabe que le faltan X días o X
sí,
años.
Sí, porque además depende de lo que le falte por recibir la prestación, porque el tiempo de prestación también es tiempo cotizado.
Claro, claro, esa situación asimilada al alta está cotizando y se tiene en cuenta también, sí.
Vale. Bueno, pues María José, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como
hasta
siempre.
Hasta la próxima.
Hasta adiós. La próxima.
Y cumplimos otra de las estaciones que es habitual los lunes, que es la charla con la red EURES, que ofrece trabajo normalmente en países de la Unión Europea, pero en este caso vamos a hablar de las Islas Baleares de España, pero una gestión que realiza este organismo. Tenemos a Lourdes Covacho, que es consejera de la red EURES. Lourdes, muy buenas tardes.
Muy buenas, Javier. Encantada de poder charlar con vosotros.
Igualmente. Estamos hablando de una especie de feria de empleo, ¿no?, para el sector náutico, si no me equivoco.
Es una selección, es una oferta que nos remite una empresa, un grupo hotelero griego que busca expandirse en España, pero no solo en Islas Baleares, en Mallorca, también busca personal para Estepona.
Ah, bueno, pues entonces todavía con mayor amplitud. ¿Y qué tipo de personal anda buscando?
Pues son distintos perfiles de hostelería, son hasta 363 puestos. Es verdad, hay que decir que para Estepona el inicio del contrato es en marzo y el de Mallorca es en mayo de 2023. Y los perfiles son diversos. Desde 150 cocineras y cocineros, 150 camareros y camareras, 20 recepcionistas, 8 monitores infantiles, 15 botones, 10 terapeutas spa, 8 monitores deportivos y 2 puestos, pero solo para Mallorca, de coordinador de recursos humanos.
Correcto. O sea que es una empresa, digamos, entre comillas, nueva y estamos hablando ya de que están preparando la temporada próxima de
sí,
turística,
es para,
¿verdad?
Efectivamente, es para la temporada de verano 2023.
Los requisitos, siempre nos fijamos mucho en los idiomas, que es uno de los talones de Aquiles que podamos
sí,
tener.
Así es. Los requisitos pues varían dependiendo del puesto al que se opte. En cuanto a los idiomas, salvo para las cocineras o cocineros que no se exige el dominio del inglés, para el resto de los puestos se exige inglés y se valorará el dominio de un segundo idioma, ya sea alemán, francés o ruso. Además, para los puestos de recepcionista y terapeuta spa, no solo es valorable, sino que se exige dominar inglés y alemán.
Ah, o sea, las dos cuestiones, ¿no?
Sí.
En cuanto a la experiencia, ¿nos la piden o...?
Sí, efectivamente. En todos se pide tener experiencia aprobada en el puesto correspondiente, preferiblemente en hoteles de 5 estrellas. Estamos hablando de hoteles de lujo.
Uh-huh.
Y en el caso de las personas que aspiren al puesto de coordinadora de recursos humanos, la experiencia debe ser de al menos 3 años en el Departamento de Recursos Humanos.
Ya. Y claro, son muy exigentes con los requisitos, por lo que vemos. ¿Son tan exigentes a la hora de pagar?
No tanto.
Ah,
esa exigencia se limita más a España. Estamos hablando de un salario aproximado de 21.500 euros brutos al año, pero es cierto que varía según el perfil y varía
sí,
de la persona.
Uh-huh. Bueno, 21.500 tampoco es un sueldo para tirar cohetes, y más en zonas turísticas como Baleares, que luego los alquileres están por las nubes.
Lo bueno es que en este caso la empresa ofrece alojamiento a bajo coste, proporciona alojamiento a bajo coste, pero a cargo de la empresa, de la persona trabajadora, y las comidas también van a cargo de la empresa. Se trata de un poco facilitar el transporte, la limpieza, un poco la residencia, sí.
Vale. Bueno, eso cambia mucho la película, porque claro, entonces estamos hablando de una aportación, digamos, en especie, ¿no? En cuanto a la comida y esas ayudas de alojamiento. Bueno, pues Lourdes, como decimos siempre, que hay que visitar la página que tenéis dentro de la web del SEPE, dedicada a la red Ceures, y en el momento que pinchamos ahí, a mano izquierda nos aparece un menú con las ofertas de empleo destacadas, y en este caso en la bandera de España, ¿no?
Así es, efectivamente.
Ahí aparece toda la información sobre los correos electrónicos a los que debéis enviar el currículum.
Sí, en este caso son diferentes si la persona se postula a Mallorca o a Estepona.
Vale, correcto.
Y siempre el currículum en inglés y orientado, que nos están llegando currículums genéricos que no se postulan para ningún puesto. Y bueno, es importante que el currículum esté orientado al perfil para el que quieren ser reclutados.
Correcto, pues que lo tengan muy presente, lo que también aquí nos cuentan los orientadores laborales de currículum específico a cada oferta.
Eso es.
Lourdes Covacho, muchísimas gracias.
A vosotros un placer. Gracias en nombre de Eures. Chao.
Y nos marchamos, ya están aquí los compañeros de los servicios informativos para tenerte al tanto de lo que sucede en Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Después llega Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Mañana a las 3 de la tarde estamos aquí hablando, entre otras cosas, de autónomos. Hasta mañana.